¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La mayoría de los grandes eventos en el mundo de la astronomía que son espectaculares suceden a una distancia tan grande y en intervalos de tiempo tan dilatados que no son apreciables más que con el entendimiento y con la ayuda de equipos muy avanzados. Sin embargo, algunos eventos suceden en condiciones que permiten la observación a través de un telescopio pequeño, un telescopio de aficionado o incluso a simple vista. Claro está, con los aparatos grandes es con lo que se ven las cosas más sabrosas. Betelgeuse es una estrella espectacular. Normalmente está entre las primeras 10 estrellas más brillantes del cielo, es una estrella de primera magnitud. La encuentra usted en la constelación de Orión, se ve especialmente bien en diciembre. La constelación de Orión es muy distinguible. En el centro tiene 3 estrellas que a simple vista parecen prácticamente del mismo brillo, les llaman los tres reyes magos en muchos países. Hacia el sur encuentra usted una estrella grandotota blanca, Rigel. Es un verdadero monstruo. Tiene un brillo miles y miles de veces mayor que el del Sol, etcétera, etcétera. Y hacia el norte hay una estrella de color rojizo que también a su manera es un verdadero monstruo. Es una estrella que ya está al final de su vida, es una estrella supergigante. No hemos podido medir con suficiente detalle todas sus características, pero está entre 16 y 20 veces la masa del Sol. Eso la pone en una situación de verdadero peligro. Sabemos que todas las estrellas utilizan el mismo proceso general para emitir luz. Incluso las estrellas más pequeñas son mucho más grandes que la Tierra. Tienen una cantidad de material verdaderamente brutal. Y en su centro la presión es vastísima. Si la presión es lo suficientemente grande, y la temperatura también, los núcleos de los átomos de hidrógeno, porque la presión y la temperatura son tan altas que los átomos no pueden conservarse completos en el interior de una estrella. Se están moviendo muy rápido, están chocando unos con otros y pierden sus electrones. Lo único que encuentra usted en el núcleo de una estrella son núcleos atómicos y electrones sueltos. Y otras cosillas más, pero no encuentra átomos completos. Bueno, la presión en el centro de una estrella y la temperatura son lo suficientemente grandes para que los protones que se encuentran de frente se queden pegados. Hemos platicado en otras ocasiones de esto. Las cargas iguales se repelen, las cargas eléctricas iguales. Los protones tienen carga eléctrica positiva. Si usted acerca dos protones, la fuerza de repulsión entre ellos comienza a crecer rápidamente. A una cierta distancia, el valor de la fuerza de repulsión es X. Si usted disminuye a la mitad la distancia entre los protones, esa fuerza de repulsión crece a 4X. Disminuye a la mitad la distancia, la fuerza de repulsión crece 4 veces. Eso significa que la fuerza de repulsión crece rápidamente, de manera prácticamente exponencial, al acercar a dos protones. Si usted logra conseguir que los protones se toquen, aparece una fuerza, la llamada fuerza nuclear fuerte, que hace que se peguen, a pesar de la repulsión eléctrica que es muy grande, por eso se llama fuerza fuerte, porque es más fuerte que la repulsión eléctrica. Pero esa fuerza solamente aparece si los protones están prácticamente en contacto. El conseguir que se acerquen lo suficiente para que la fuerza fuerte los atrape involucra condiciones verdaderamente dantescas. Necesita usted una temperatura de alrededor de 1,000,000 de grados centígrados o más y una presión vastísima para que los protones logren entrar en contacto. Acuérdese que la temperatura es una medida de la velocidad promedio con la que se mueven las partículas de un gas. A 1,000,000 de grados centígrados, la velocidad con la que se mueven los protones es increíble. De hecho, la velocidad a la que se mueven las moléculas de oxígeno y de nitrógeno que estamos respirando en este momento es de varios kilómetros por segundo. Usted no se da cuenta, pero cada vez que toma aire está metiendo millones y millones y millones y millones de partículas que se mueven a una velocidad muy superior que las balas más veloces que pueden ser disparadas por el rifle más potente. Es muy difícil conseguir una velocidad cercana siquiera al kilómetro por segundo con un rifle, incluso con los más poderosos. Los cañones antitanque pueden disparar unos dardos de 60 centímetros de largo, más o menos a esa velocidad, un kilómetro por segundo. Se necesita una cantidad de explosivo, de propelente enorme. Nosotros estamos respirando cosas que se mueven mucho más rápido que una granada antitanque y no nos enteramos. Bueno, el caso es que en el interior de una estrella la velocidad con la que se mueven las partículas subatómicas, los protones, es muy superior. Llevan suficiente velocidad como para que el efecto de frenado de la repulsión entre dos protones que se encuentran de frente no sea suficiente como para que se toquen. Y cuando eso pasa, los protones se quedan pegados. Y cuando eso pasa, ocurren ciertos procesos relacionados con la mecánica cuántica que liberan energía. Este proceso, que involucra el choque de dos protones, continúa cuando una parejita de protones choca con otra parejita de protones. Para esto ya han ocurrido ciertos cambios en uno de esos protones, se volvió neutrón, etc. El asunto es que al final de este relajo acaba usted con pequeño muégano. Si no sabe lo que es un muégano, búsquelo en el internet y si viene a México pida uno con su cafecito. Saben bastante bien. Cuando se juntan estas cuatro partículas, acaba usted con un muégano de cuatro partículas, y si ese muégano atrae a dos electrones, acaba usted con un átomo de helio. Los átomos de hidrógeno se convierten en helio. Es en el interior de las estrellas donde se hace realidad el viejo sueño de transmutar elementos. Bueno, este proceso puede liberar varios millones de veces más energía que la que liberan las reacciones químicas más violentas. Es por eso que las armas nucleares son mucho más poderosas que las armas convencionales. Utilizan algo de la energía que está guardada en el núcleo de átomos grandes como los átomos de uranio, o las peores, las armas más poderosas, las armas termonucleares, repiten momentáneamente y en un volumen muy pequeño el proceso que está ocurriendo en el corazón de estrellas como el Sol. Durante un breve momento hay átomos ligeros como berilio o hidrógeno que se funden para formar átomos diferentes. Y en ese proceso liberan una cantidad de energía vastísima. Bueno, las estrellas todas están realizando este proceso. Llega un momento en el que se agota el helio, el hidrógeno. Bueno, no se agota el hidrógeno. Cuando el núcleo de una estrella que está fundiendo átomos de hidrógeno para formar helio tiene ya un 12% de helio, el proceso comienza a descomponerse. Se deja de producir tanta energía y como la gravedad sigue siendo la misma y la presión en el interior de la estrella disminuye porque ya no se produce tanto calor ni tanta energía, la estrella comienza a contraerse, el núcleo comienza a contraerse. Eso hace que el núcleo se caliente aún más y eso permite que los átomos de helio comiencen a fundirse y se forma carbono, nitrógeno, oxígeno. Este proceso sucede mucho más rápidamente en estrellas como Betelgeuse, que tienen una masa muy superior a la del Sol. Si usted multiplica por dos la masa de una estrella, el ritmo de las reacciones nucleares en el centro de la estrella crece 8 veces. Esto significa que una estrella que sea un poquito más grande que el Sol se quema mucho más rápido. El ritmo con el que el hidrógeno se convierte en helio es mucho mayor en una estrella un poquito más grande que el Sol. Una estrella mucho más grande que el Sol se quema así, en términos astronómicos. En cuestión de pocos millones de años, y muy poquitos, una estrella como Betelgeuse agota el hidrógeno que hay en el centro empieza a producir helio. En pocos centenares de miles de años se acaba el helio, o bueno, se contamina tanto con carbono, nitrógeno y oxígeno que el proceso del helio ya no puede continuar en el mero núcleo de la estrella. Se empiezan a complicar las cosas para la estrella. Otro día le narro todo el detalle, que es laberíntico y sabrosísimo. La cosa es que llega un momento en el que en el interior de la estrella se comienzan a fundir átomos cada vez más y más grandes, y cuando al fundir átomos de tamaño mediano, la estrella comienza a producir hierro, ocurre una catástrofe. Cuando usted funde átomos más pequeños para formar átomos de hierro, ya no se libera energía. La fusión de átomos para formar hierro absorbe energía. La estrella hasta ese momento ha mantenido un cierto equilibrio, por un lado por la gravedad que trata de comprimir a la estrella y por la energía que está siendo generada en el núcleo por las reacciones termonucleares. El núcleo está muy caliente, una presión muy alta, y además el torrente de luz que sale actúa como una especie de viento cuántico que empuja a los átomos de la estrella e impiden que caigan hacia el centro. La luz genera presión y la cantidad de luz que sale del corazón incluso de una estrella pequeña es vastísima. Actúa como un viento físico. Bueno, en el momento en el que el núcleo de la estrella se apaga porque comienza a fundir átomos de hierro y este proceso absorbe energía, el núcleo de la estrella se colapsa de golpe y se inicia un proceso rapidísimo que acaba produciendo una detonación brutal. La estrella se desbarata en una explosión de supernova. El destello de la explosión puede durar meses, incluso años, y como mínimo es como unas 600 millones de veces más brillante que el Sol. Y ya le he platicado que hay supernovas mucho más brillantes. Betelgeuse va que vuela en esa dirección. En menos de 100.000 años va a reventar. Y bueno, Betelgeuse está, no es que esté aquí tras Lomita, pero está a menos de 550 años luz de distancia de aquí. Las supernovas que hemos observado desde la Tierra han ocurrido a una distancia muy superior a la distancia a la que se encuentra Betelgeuse de nosotros. En el año 1006 ocurrió una explosión, se lo he comentado también en otras ocasiones, una explosión estelar enorme, una supernova, en la constelación del Lobo, que está un poquito al sur de la constelación del Escorpión, que es fácil de ver. Por cierto, cuando se pone la constelación de Orión, sale por el otro horizonte la constelación del Escorpión. Incluso hay toda una historia mitológica relacionada, que Orión está huyendo del Escorpión y toda la cosa. Otro día se lo platico. El caso es que al sur de la constelación del Escorpión está la constelación del Lobo, que tiene unas estrellitas que con trabajo se ven a simple vista, y un buen día apareció una estrella que en pocos días se hizo tan brillante como la luna en cuarto creciente. De un puntito salía una torrente de luz brutal que iluminaba las calles, iluminaba los caminos. Los ladrones dejaron de salir a las calles porque todo el mundo los podía ver. Se podía leer con la luz de la estrella. Y eso duró meses. Se podía ver a simple vista durante el día sin problemas. Y esta estrella estalló a 7.500 años de luz de aquí. 7.500 años luz. Esta estrella está 550, 540 años luz de aquí. Está mucho más cerca. La detonación de Betelgeuse sería, desde luego, mucho más brillante. Sería verdaderamente gloriosa. Y es por eso que cuando Betelgeuse empezó a dar ciertas señales raras hace poco, muchos astrónomos, entre que se asustaron y se alegraron, primero hicieron cálculos y ellos creen, hasta donde pueden estimarlo, no están seguros, que a esa distancia Betelgeuse no destruiría al ecosistema terrestre. De explotar más cerca, la radiación de Betelgeuse podría cocinar ciertas partes de nuestra atmósfera y eso expondría a la vida terrestre a la radiación ultravioleta del Sol. De estallar más cerca Betelgeuse podría quemar la capa de ozono, que nos protege del exceso de luz ultravioleta del Sol, y eso sí que acabaría con el ecosistema terrestre. Pero bueno, todo parece indicar que si Betelgeuse explotara mañana, podríamos sobrevivir para contarlo. Y sería algo verdaderamente dramático, porque la estrella sería tanto o más brillante que la luna llena, pero toda esa luz saldría de un puntito. Sabemos desde hace tiempo que Betelgeuse cambia la intensidad de su luz de manera regular, lo sabemos de siempre. Cada 425 días más o menos, la intensidad de Betelgeuse se reduce como un 25% y luego recupera la intensidad luminosa. Eso es común en estrellas como Betelgeuse, en estrellas grandes, viejas, que están en las últimas etapas de su vida. Betelgeuse hace mucho tiempo que comenzó a quemar helio y ahora está quemando otros elementos. Pronto empezará a quemar otros elementos químicos. Si se tratara nada más de este proceso de que Betelgeuse cambia la intensidad luminosa en un 25%, nadie estaría preocupado. Sabemos que lo viene haciendo desde hace mucho y hemos visto a otras estrellas de su tamaño hacer esto. Por cierto, el tamaño de Betelgeuse es una de las estrellas más grandes que conocemos. El Sol es un titán. Si el Sol fuera del tamaño de una puerta, la Tierra sería aproximadamente el tamaño de la uña de un dedo pulgar. Y nuestra Tierra se nos antoja interminable. Es tan grande que pasamos siglos creyendo que era plana. No pudimos ver su verdadera forma redonda sino hasta muy avanzado el desarrollo de la civilización por allá en la época de Eratóstenes de Cirene. Hace unos 2000 años apenas que descubrimos que la Tierra era redonda. Bueno, a pesar de que la Tierra es enorme, es un enano o una enana en relación al Sol. Hemos dicho que la distancia entre la Tierra y el Sol es vastísima. Una bala de pistola que viaja sin detenerse en línea recta tarda casi 18 años en llegar desde la Tierra hasta el Sol. Es una distancia enorme. Marte está a más del doble de esa distancia. La distancia entre Marte y el Sol es tremenda. Si usted quitara al Sol del centro del sistema solar y pusiera en su lugar a Betelgeuse, se comería a Marte. Y hay estrellas más grandes, ¿eh? Usted dice que día platicamos de las estrellas más grandes conocidas para la astronomía. Es mesiánico el tamaño de Betelgeuse. Bueno, le decía, sabemos que Betelgeuse está cambiando de tamaño y de luminosidad. Y bueno, pues eso no nos llama demasiado la atención. Solo que en febrero de 2020, y en su momento lo comentamos, los astrónomos se dieron cuenta que se redujo en 2/3 la luminosidad de Betelgeuse, al punto de que se podía ver a simple vista que estaba pasando algo raro con la estrella. Si usted está acostumbrado a ver estrellas con un telescopio, lo habría notado aún más, porque el color también cambió un poquito. Se hizo más anaranjada de lo normal esta estrella. ¿Qué está pasando? ¿Va a explotar Betelgeuse? ¿Se llegó a discutir esto? No, está sucediendo otra cosa, menos dramática, pero más intensa en otro sentido. Con la ayuda de un telescopio que se encuentra en el desierto de Atacama, el telescopio grandote, el Very Large Telescope, de una organización que se llama el Observatorio Europeo Austral o Observatorio Europeo del Sur, por sus siglas en inglés ESO, telescopio 8 metros de diámetro, ha sido posible, utilizando técnicas muy avanzadas, alcanzar a ver la forma que tiene Betelgeuse. Es una de las poquísimas estrellas a las que se le puede ver la forma redondita. Todas las demás estrellas están tan lejos que se ven como puntitos. Pero esta estrella está más o menos cerca del sistema solar y es tan vasta que le podemos ver la forma. Pues bien, gracias a las observaciones realizadas con el telescopio VLT, más bien, Very Large Telescope, fue posible detectar unas manchas que salían de Betelgeuse. Todo parece indicar que Betelgeuse en su interior tiene una serie de corrientes muy intensas que de vez en cuando hacen que la estrella aviente un chorro de material enorme. Este chorro de material se mueve a unos 300.000 kilómetros por hora, es decir, a un 1/60 de la velocidad de la luz aproximadamente. Esta burbuja supercaliente está cargada con los materiales que está cocinando Betelgeuse en su interior, entre ellos carbono, calcio, potasio, un montón de elementos químicos de la tabla periódica. Inicialmente estas burbujas de gas que salen de Betelgeuse son brillantes, pero al irse enfriando, cuando ya está a muchos millones de kilómetros de la estrella, el gas se enfría y el material que tiene se condensa y forma polvo. Y la nube de polvo que arrojó Betelgeuse fue lo suficientemente densa para bloquear de manera sustancial la luz de la estrella. Tiene mucho tiempo que estamos tratando de entender el origen de los elementos químicos. Sabemos que cuando nació el universo lo único que se formó fue hidrógeno, 90% de hidrógeno, 10% de helio y un residuo de 2 o 3 elementos químicos más. Todos los demás elementos químicos de la tabla periódica, incluyendo la mayoría de los elementos de la vida, carbono, nitrógeno, oxígeno, hierro, azufre, etcétera, etcétera, se deben haber formado después del origen del universo. Gracias al trabajo de personajes como Sir Fred Hoyle, sabemos que es en las supernovas en donde se forman la mayoría de los demás elementos químicos. Sabemos que algunos elementos químicos como el carbono se forman en estrellas gigantes y que este material es arrojado al espacio mucho antes de que estrellas como Betelgeuse estallen. En buena medida, una parte muy importante del carbono que lo forma usted en este momento fue producido en el corazón de estrellas quizá no muy diferentes a Betelgeuse, y probablemente ese material fue arrojado al espacio en explosiones de gas brutales como la que acaba de sufrir Betelgeuse. Estamos viendo en Betelgeuse uno de los procesos que seguramente dio origen en el pasado remoto al material que forma a nuestros cuerpos, al que nos permite ser lo que somos. Frecuentemente buscamos alguna conexión con el universo. Es algo que hacen todas las culturas desde que existe la especie humana. Queremos saber cuál es nuestro lugar en el universo y cómo estamos conectados con el resto de las cosas. Y nos hemos inventado toda clase de explicaciones. Ahora, gracias a la física, a la astronomía, a las matemáticas, al talento de estos investigadores, podemos ver de manera directa una parte de esa conexión. Gracias a este trabajo, podemos contemplar cómo de una estrella gigante salen estas burbujas de material supercaliente que cuando se enfrían, se condensan para formar nubes de polvo que están cargadas con muchos de los elementos químicos básicos para la vida. En un futuro muy remoto, quizá cuando la Tierra ya no exista, estarán formándose otros sistemas solares y probablemente alrededor de ellos aparecerán otros planetas en donde habrá otras entidades inteligentes que se harán las mismas preguntas que nos hemos hecho nosotros a lo largo de la historia. ¿De dónde venimos? Ahora, gracias a trabajos como estos, podemos apuntar a lugares en el cielo en donde podemos ver ejemplos de los procesos que sirvieron para integrarnos, para convertirnos en lo que somos.
Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.